En esta ocasión, presentamos la exposición sobre el pasaje bíblico basado en el libro de Salmos, capítulo 23, versículo 6, titulado En la casa de Jehová moraré, celebrado el 17 de abril del 2008 por el predicador Rogelio Espinosa.
Estamos llegando al final, pero sí creo que, a diferencia de lo que sucede en muchas de las historias, de los libros, de todo el cine que tú puedes tener allá afuera en el mundo, a diferencia de ellos, nosotros no estamos llegando al final así de bajada, sino en realidad estamos llegando al final y lo podemos tomar como que es el clímax del Salmo 23. El Salmo 23, en la parte que hoy vamos a ver, que es el versículo 6, ya la última parte, dice: Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y hemos estado escuchando sobre las enseñanzas de este Salmo 23. Lo hemos repetido semana tras semana, la gran similitud que hay entre una oveja y un ser humano. De cuánta necesidad tiene la oveja de pertenecer a un pastor, de estar bajo el cuidado de un pastor que sea diestro en la materia, que sepa cómo tratarla, que sepa cuándo hay que aplicar un ungüento, cuándo hay que moverla del pasto, cuándo hay que llevarla a una meseta, cuándo hay que darle de agua, que sepa todas estas cosas. Y hemos visto cómo David, que era pastor, entendía muy bien eso. Y nos deja estas palabras, estas enseñanzas para que nosotros entendamos nuestra vida espiritual. Él, que conoce muy bien cómo se manejan las ovejas y qué hacen las ovejas, se pone en el lugar de una oveja al escribir este salmo. Y empieza diciendo, hablando como oveja: Jehová es mi pastor. Tengo quien me cuide. Y además, no solo tengo quien me cuide, sino que tengo al mejor. Realmente tengo al único verdadero pastor de las ovejas. Al único que me creó, al único que me conoce, al único que me cuida, que me ama incondicionalmente. Y como yo sé quién es ese pastor, que es el Todopoderoso, pues nada me faltará. Él hizo todo. Él hizo todo el universo. Él hizo el pasto que voy a tomar, a comer. Él hizo el agua que voy a beber. Él hizo las estrellas. Él hizo la tierra. Él hizo todo. Él me hizo a mí. ¿Qué más me puede faltar? Cuando Él tienes todo, pues ¿qué te falta? Nada. Y veíamos que no es que te falte algo que haya quedado un huequito, sino que ni siquiera hay un anhelo de que, ay, pues yo quisiera tal o cual cosa. No lo hay, nada me faltará. Y entonces veíamos que este pastor da los cuidados básicos. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Él sabe qué es lo que necesita tu vida para sobrevivir, para tu sobrevivencia. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Sabe cómo se calma tu sed. Confortará mi alma. Una vez que están cubiertas esas necesidades básicas, entonces el pastor atiende las necesidades más interiores, tu alma, que restaura tu alma, porque tu alma, al igual que la de todos, está rota y necesita esa restauración. Y ya con un alma restaurada, entonces ya puedes distinguir cuál es el camino que debes seguir. Pero no solo lo distingues porque alguien te dice, pues por ahí va, sino que al contrario, alguien va adelante de ti y ese es el pastor. Dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Tú no hiciste nada. Él te cuidó, tú no podías cuidarte, tú tenías el alma rota, Él la restauró. Y entonces, pues no tienes realmente, no te has ganado el derecho a transitar por esa senda de justicia. Sin embargo, Él lo hace, Él permite y te pide que lo hagas, no por lo que tú hiciste, sino por amor de su nombre, por lo que Él hizo por ti. Después veíamos que aquí David cambia el interlocutor. Hasta aquí se está dirigiendo a otra oveja, a quien le está platicando quién es su pastor y lo que ha hecho por ella. Y a partir del versículo 4, esta oveja empieza a platicar con el pastor. Veíamos la analogía de que cuando la oveja platica con el pastor es porque ha dejado ya los corrales, llega la primavera y van a caminar hacia las montañas. Y entonces ahora le habla al pastor y le dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Se dirige al pastor y dice, yo sé que en esta travesía que iniciamos vamos a pasar valles y va a haber sombras y va a haber muerte. Pero yo no voy a tener miedo, porque al final del túnel, de todas maneras, por más oscuro que esté, tú vas a estar ahí esperándome. Tú vas a estar conmigo. Entonces no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Sigue diciendo la oveja al pastor. Analizábamos estos dos instrumentos tan importantes en la vida del pastor, que no lleva su Samsonite con rueditas, ¿no?, ni su backpack con mil cosas. Él lleva una vara y un cayado, que son los instrumentos idóneos para el pastor. Y veíamos que el pastor se adelanta y dice, y la oveja dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Veíamos que el pastor tiene que ir antes a hacer un reconocimiento del terreno, de esas mesas, esos altiplanos que hay en las montañas, en donde están los mejores pastos, lo más rico para la oveja, y va a preparar el terreno, ¿no?, a aderezar la mesa, a quitar las hierbas venenosas, a destapar los pozos que cubrió la hierba del otoño y del invierno pasado, para que las ovejas tengan dónde beber, dónde descansar. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Veíamos que allá en esas mesetas altiplanos, durante el verano hay muchísimas plagas. Y una de las más importantes veíamos que eran las moscas. Y que las moscas tienen que ser atendidas, porque si no, depositan sus larvas en la nariz de la oveja y esas larvas llegan a meterse hacia adentro, hacia la cabeza de la oveja, y le pueden producir ceguera y hasta la muerte. Y entonces el pastor aplica el remedio adecuado, aplica un aceite para cubrirlas y aliviar el malestar. Y veíamos la semana pasada que ya terminando el verano, esa época en donde están las ovejas en las montañas, empieza el otoño, empiezan las lluvias, heladas, granizo, y hay que regresar a los corrales. Y veíamos que la oveja nuevamente cambia el discurso, cambia su interlocutor. Ya no se dirige al pastor, sino que al estar caminando de regreso otra vez hacia los corrales, va haciendo una reflexión interior. Y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Como diciendo, todo lo que he vivido me demuestra que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Veíamos cómo a su paso la oveja puede ser el animal más destructivo o puede ser el animal al que llaman en muchos países que se dedican al ganado, a las ovejas, la de las pezuñas de oro, porque a su paso pueden dejar bien. Un rebaño mal cuidado acaba con todo, acaba con el pasto, acaba con el agua, acaba con todo. Pero un rebaño bien cuidado, a su paso, limpia la tierra, abona la tierra y deja bien y misericordia. Y entonces, tengamos en mente esa imagen de la oveja que va caminando y llega y está por llegar a su casa, a sus corrales. Y como que se para en la reja y dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Como diciendo, qué padre es estar aquí. O sea, qué bonito, no me quiero ir, no quiero hacer un cambio en mi vida. Ni se me ocurre moverme de casa. En la casa de Jehová moraré por largos días. Y este salmo es muy importante que nosotros veamos. Empezó con una categórica afirmación llena de orgullo, llena de gozo de esta oveja diciendo, Jehová es mi pastor. Y vemos cómo esa oveja ha aprendido a tener un pastor que tiene cuidado de ella, que siempre le ha proporcionado todo lo que necesita, eso sí, si se mantiene cerca del pastor. Vamos a ver Salmos 34, versículo 4. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Dije 34, 4, como lo tenía subrayado. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Es todo lo que necesito. Lo busqué y ahí está el pastor que me cuida. Ahí está quien atiende todas mis necesidades. Primera de Corintios 15, 57 es un versículo muy bonito, anótalo. Y dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay derrota en Él, hay victoria ante cualquier circunstancia. Isaías 43, versículos 1 y 2. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Gran confianza tiene ahora la oveja en ese pastor que sabe que la va a cuidar de cualquier circunstancia. Y bueno, veíamos paralelamente que el pastor que ha tomado tanto esfuerzo, tanto tiempo para atender con esmero, con cariño a sus ovejas a través de todo un año pastoril, ahora pues ya siente que son parte de él. Ya son parte de él, son como su familia, ¿no? Ha pasado tanto tiempo y allá en las montañas donde no hay con quién hablar, pues él se dedica a observarlas, a cuidarlas y las quiere, ¿no? Lo vemos nosotros con nuestras mascotas, ¿no? Está por aquí, llegó hace como 8 meses una perrita perdida a la casa y cuando llegó, pues mi reacción fue decirle a mi esposa y a mis hijas que la habían recogido, pues bienvenidas y hasta luego. Le abro la puerta y váyase por favor porque no estamos para recibir una perrita. Pero pregúntame quién la cepilla hoy, quién la saca a pasear, quién la lleva al veterinario, quién la cuida. Te encariñas muchísimo. Ahora imagínate estos animalitos, estas ovejas, allá en las montañas, ¿no? En la compañía del pastor, el pastor la siente de su familia. Y cuando ve crecer a las ovejas y ve desarrollarse y ve que están sanas, pues viene gran gozo al pastor mismo, ¿no? Son su delicia y son su gozo. Vamos a ver Juan 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí? Hay un gozo mutuo. La oveja está contenta y el pastor se deleita en que la oveja esté sana, esté creciendo, esté contenta. Después de todo esto, esos vínculos que se han creado entre la oveja y el pastor, pues son vínculos muy fuertes, eternos, vínculos en los que el pastor no podría imaginarse siquiera separarse de la oveja. Y así es con Jesús. Así Él, cuando nos ha tomado como una de sus ovejas, nos dice en Mateo 28, versículo 20, que lo hemos visto repetidamente, nos dice algo muy importante. Nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no quiere separarse de nosotros. Él nos ha amado al grado de derramar su sangre. Nos ve ahora como estamos leyendo, conociéndolo, creciendo, fortaleciéndonos. Y ahora, menos que nunca, Él quiere separarse. No lo haría jamás, ¿no? Y nos dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y así como el Salmo empezó con esta categórica afirmación, Jehová es mi pastor, ahora también el Salmo concluye con una afirmación igual de enérgica, igual de fuerte, de categórica, llena de gozo profundo, tal como inició, en donde dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jehová es mi pastor, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ha pasado de ser pastor, ¿no?, a ser más que pastor. ¿Qué más se podría hacer, ¿no? Ya tal vez esa lo que quiere aquí mencionar David es, ya no nada más soy suyo, sino ahora soy de su familia, entro a su casa. Es mucho más, nada más que sea mi pastor. Es una oveja con tanta satisfacción y contentamiento que lo único que quiere es estar con su pastor. Para el cristiano que ha hecho de Cristo su Salvador, su dueño y su Señor, esta relación es muy real en su vida diaria. Tan real que la similitud entre de la relación oveja-pastor con la de creyente Dios es sorprendente. Este pastor, habiendo preparado tantas cosas de las que hemos estado hablando repetidamente, sacó a las ovejas a principios de la primavera, se las llevó a través de prados verdes, de valles profundos, de aguas cristalinas, las llevó a esas mesetas altas, y al llegar el otoño, empiezan el regreso. La expresión que dice aquí, y en la casa de Jehová, se usa en la acepción más amplia que te puedas imaginar. No es un edificio, no es un lugar de cuatro paredes, que también lo incluye, pero es el hogar. Es un lugar de cuidado, es un refugio, es un lugar donde están mis seres queridos, donde hay calor, donde hay confort, donde quiero estar, donde quiero llegar después de un día de trabajo, donde quiero ir a descansar. Y toda oveja que se ha entregado a su pastor puede exclamar con gran gozo que su redil está preparado para el final de esta caminata aquí en la tierra. ¿Sí? Hemos estado haciendo esta analogía de la vida de la oveja del año pastoril con la vida del cristiano. Y la vida del cristiano es muy semejante espiritualmente hablando, y vamos a llegar un día a casa. Vamos a ver Juan 14, versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que no hemos llegado a casa. Cuando nosotros salimos de aquí los jueves y nos vamos a dormir, en realidad pues llegamos a un lugar temporal en donde vamos a estar aquí en la tierra. Pero nuestra casa todavía no la hemos visto. Nuestra casa es esa casa eterna. Como decía América, que antes de entrar al quirófano, pues si Dios dice que hasta aquí, pues es lo mejor que me puede pasar. Simplemente voy a la presencia de Dios. Llego a casa. Hace algunos años, Carlos comentaba de unos misioneros que después de muchos años de estar en África, en Asia, en muchos lugares alrededor del mundo, dieron su vida para Cristo. Sus hijos regresaron, ellos ya viejitos, regresaron a casa y se embarcaron y llegaron en un barco hacia Estados Unidos. Y al llegar al puerto, en donde, bueno, pues lo normal hubiera sido recibirlos como héroes, habían dado su vida para Cristo, habían estado hablando de Jesús a todo mundo, con peligros, con todo, llegaron y dijeron, y no había nadie para recibirlos. Nadie fue por ellos, ni siquiera se acordaron de que iban a llegar. Y entonces la esposa le dice, oye, ¿te fijas? Nadie vino por nosotros. Y la respuesta de este señor fue, es que no hemos llegado a casa. Aquí no es nuestra casa. Entonces, así nosotros, no, aquí no es nuestra casa. Pero aún en la estancia en esta tierra, por todo lo que ha hecho Jesús a través de nuestra vida en todo este tiempo que llevamos de conocerlo, podemos exclamar, en la casa de mi Señor, en la casa de Jehová moraré por largos días. Es esa sensación placentera, de mucho gozo, de decir, llegué a casa, voy a descansar, ahí está la gente que quiero. Pablo lo decía continuamente, a pesar de estar viviendo situaciones difíciles, a pesar de estar en la cárcel, que pudiéramos tomarlo como una experiencia realmente traumante en esta tierra, él no perdía el ánimo. No solo no perdía el ánimo, sino le decía a los demás, alégrate, regocíjate. Vamos a ver Filipenses 3, versículo 1, en donde Pablo le está escribiendo a los filipenses y les está diciendo, no te preocupes, toma ánimo, regocíjate, porque hay cosas más importantes que lo que vemos aquí. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Fuera del Señor, claro que no hay gozo. Gozaos en el Señor. ¿Sí? Él está dándole ánimo a la gente. Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Se le conoce esta carta como la epístola del gozo. Tantas repetidamente Pablo habla del gozo, aún en las circunstancias en las que está escribiendo esto. Y bueno, el orgullo y el gozo de pertenecerle a Él, a Dios, ampliamente se refleja en la vida y hasta en la cara de un cristiano se ve reflejada. O sea, el ser cristiano no quiere decir venir a los estudios, no quiere decir ni siquiera leer la Biblia. El ser cristiano quiere decir, yo soy de Jesús. Él es mi pastor. Él vive en mí. Y entonces, Él cambia mi vida. No solo la cambia externamente en mis actitudes, que son el reflejo de mi interior, sino hasta mi expresión, hasta mi rostro. Muchas veces yo veo fotos mías de hace algunos años y veo fotos ahora y Ya sé, me falta pelo. Sí, no me digan. Pero de todas maneras, la expresión es distinta. Es distinta. Las ojeras siempre las he tenido. Me las pinto para que sea verme interesante, como, ¿no? Pero la expresión, de veras, es distinta. No veo amargura, no estoy angustiado. La veo distinta, ¿no? Vamos a ver Proverbios 15, versículo 13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. ¿Cómo va a haber dolor en mi corazón si Cristo vive en mí? Y por el contrario, el corazón alegre hace que mi expresión sea distinta. ¿Cuántas veces seguro tú has visto personas que llegan aquí así mal encaradas y después no voy a dar nombres, no te preocupes, Nino, no podemos dar nombres, pero hay personas y llegan así mal encaradas y con desconfianza y con el tiempo, poco a poco, las ves sonreír, las ves relajarse. Oye, pues Dios cambia hasta la apariencia exterior. El cristiano que ha permanecido al lado de su pastor, de repente mira hacia atrás y ve todo el bienestar que Jesús le ha dado, toda la transformación de esa vida desde el día que Cristo entró a su corazón. Y hemos estado, Patricia y yo, mi esposa y yo, en este tiempo, haciendo mucho ese ejercicio de ver hacia atrás. Y dan ganas de llorar, de agradecimiento. Porque si Dios no hubiera puesto sus ojos en nosotros y no nos hubiera llamado, no sé dónde estaríamos. Estaríamos de veras muy mal. Y Él ha ido transformando, número uno, el fuego interior que traía, lo ha ido apagando, ha ido encendiendo otro fuego, pero no es un fuego que me quema, es un fuego que motiva para servirlo. Y hemos estado viendo cómo nuestra relación ha ido transformándose, al grado, por ejemplo, de que hoy tengo la oportunidad de hablar con uno de mis hijos que está tomando pasos para el matrimonio, de compartir con él y de juntos ver, oye, cómo estábamos hace 15 años, cómo nosotros teníamos diferencias, discusiones, separaciones, una gran distancia, y cómo al cabo del tiempo, en 15 años, lo más hermoso que me ha pasado es poder ser uno con mi esposa. Ese es un milagro en mi vida. Y como ese, realmente puedo compartir muchos en el ámbito profesional, en el ámbito emocional, cómo Dios ha ido cambiando mi vida. Y al mirar hacia atrás, me viene un gran agradecimiento. Yo estoy seguro que a ti también. ¿Tú te acuerdas cuándo recibiste a Cristo? ¿En qué circunstancias lo recibiste? ¿Y cómo de repente empezaste a ver que había una fuente de agua que podías venir a beber y te podía calmar la sed y podías nutrir tu alma? ¿Y cómo empieza a fluir ese agradecimiento hacia Él? Un agradecimiento que lo único que produce es el deseo de estar cada vez más cerca de Él. El deseo de encontrarte otras ovejas y decirle, oye, mira mi pastor, Jehová es mi pastor, ¿por qué no vienes para acá? De hablar de otros de Cristo. Tenemos ese deseo de comunicarle al mundo entero el milagro de nuestra vida, de vivir entregados a Él en todo lo que hagamos. Hemos estado comentando, oye, se puede tomar, pues tómalo, toma si quieres. O si quieres, echarte cabeza también, lo que tú quieras. O sea, no importa lo que quieras hacer. Pero una persona que se mantiene cerca de su pastor, lo que quiere es vivir para él. Dice Colosenses 3, versículo 16 y 17. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Sería difícil imaginar que un cristiano dijera: tráiganse otra botella en el nombre del Señor Jesús. Yo lo vería difícil. ¿En qué glorifica eso a Dios? O pues ahora, en vez de fumarme una cajetilla, voy a fumar tres cajetillas en el nombre del Señor Jesús. Pues no, porque... Y no quiere decir que está prohibido. Lo que estamos leyendo es que el querer hacer todo, el hacer todo en el nombre de Jesús, es el resultado de qué. Lo que dice el versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, ¿no? Si tú te llenas de Cristo, el resultado va a ser que tú vas a andar danzando por los pasillos, exhortando unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y además vas a estar haciendo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿No? Ese es el resultado. No es al revés, sino el resultado de estar llenos es: ah, pues yo voy a estar cada vez más cerca de Él, la palabra de Cristo mora en mí y yo voy entonces a hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a poder afirmar con gozo, sin miedo, de que somos suyos. Con mucho orgullo, Jehová es mi pastor. ¿Qué creen? Y lo puedes vociferar aquí, ¿no? Y agarrar con uno de esos, no sé cómo se llaman los... Un altavoz, ¿no? Jehová es mi pastor. Gritarlo a los cuatro vientos. Nada me faltará. Porque, pues, Él puede todo. Él puede todo. Por si alguien se le había olvidado, es bueno recordar. ¿No sabes que Él puede todo? ¿No sabes acaso que Él tiene todo bajo control? Isaías 40, versículo 28. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Así que, si tú crees en este Dios que puede crear los confines de la tierra, que no desfallece, que no se cansa, que no se duerme, que está pendiente de ti, oye, pues yo quiero ser de ese pastor. Y si yo soy de ese pastor, vendrá serenidad, vendrá contentamiento a mi vida y yo quiero estar en su casa. En tierras ganaderas, en tierras de ganado, de ovejas, es común encontrar que los corrales están pegados unos a otros, ¿no? Que pues una barda, una reja, una cerca, perdón, los divide. Y entonces al regreso de este viaje, de todo este ciclo del verano, al regreso las ovejas vuelven a encontrarse con ovejas de otros rediles, de otros corrales, de otros ranchos, de otros pastores. Y al ver las ovejas del otro pastor, del asalariado, de ese pastor que no se interesa por la vida de las ovejas ni por su bienestar, entonces la diferencia es muy notoria. Se nota cuando una oveja está cuidada y se nota cuando una oveja ha comido pues, los desperdicios que hay por ahí. Se nota en su vida. Y lo mismo en la vida espiritual. Se nota cuando tú has estado bebiendo de la fuente. Cuando has estado cerca del pastor, cuando te has sometido a él para un escrutinio en tu vida, cuando has pasado por la vara, por el callado, has tenido comunión con él, cuando has bebido de aguas profundas y de pozos cristalinos allá en las montañas, se nota, hay una diferencia. Juan 10, versículo 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Veíamos cómo lo único que podemos ver de estas fieras son su paso, los estragos que deja, y el asalariado se va. Entonces, cuando esas ovejas bien comidas, bien cuidadas llegan, y en los pastizales y en los establos y corrales del pastor, del buen pastor, hay abundancia de alimento, las ovejas de los corrales vecinos literalmente llegan a invadir por hambre los corrales del buen pastor, los corrales de esas ovejas bien cuidadas, en donde hay comida abundante y hay amorosos cuidados. Cuando esto sucede, es común ver que las ovejas que se saltan la barda van directo a la comida, empiezan a comer vorazmente, y su sistema digestivo, que no está acostumbrado a todos esos nutrientes, se paraliza ante la falta de costumbre, y muchas veces esto les llega a ocasionar la muerte. Esas ovejas ni siquiera, como no fueron compradas por el pastor, no pudieron disfrutar de los beneficios que da ese pastor. Si el pastor las hubiera comprado, entonces las hubiera llevado al corral, primero les hubiera dado un bálsamo, un alimento más suave, hubiera tenido un proceso para habituar su sistema digestivo a un nuevo régimen alimenticio. No se lo puede dar de sopetón. Pero no eran suyas. Se saltaron la barda, se saltaron la cerca y no entraron por el camino adecuado. En la vida espiritual es igual. Hay veces que quieres agarrar un atajo. Hay veces que dices, pues yo sí quiero los beneficios, pero a mi manera. Pero yo no quiero someterme a ese pastor. Sí, sí quiero comer ahí, pero eso de hablar de Cristo, eso de leer todos los días la Biblia, eso de memorizar, no, por favor, o sea, es demasiado. No, yo sí quiero que Dios me bendiga, pero tanto así como para memorizar y todo, no. No me someto al pastor, al buen pastor. Y no hay atajos, no hay posibilidad de engaño. Vamos, en estos corrales no hay colados. Cuando eso sucede en los ranchos, en la vida real, pues lo que hace el pastor, el buen pastor, pues tiene que agarrar las ovejas porque además están marcadas, les ponen cosas en las orejas o las marcan, y luego, y además, bueno, hasta hoy todavía se castiga mucho el delito de robo de ganado, pues entonces lo que tiene que hacer es ir y regresarla al pastor del cual son dueños, ¿no? A su dueño legítimo. Vamos a ver Juan 10. Versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El versículo 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y el 9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, hay un camino para llegar a esos pastos. Pero Tiene que ser a través de Cristo, tiene que ser a través del pastor. No importa cuántas heridas traiga, cuánta roña, cuántos parásitos, cuánta sarna, cuántas debilidades, enfermedades, no importa cuánta hambre inclusive traiga la oveja, si tan solo entra por la puerta de Cristo. Si entra y toca la puerta del pastor, a la puerta de Cristo, será recibida por él con gran cariño, con todo el amor del mundo, y será recibida al igual que muchas otras ovejas antes, ¿no? Juan 6, versículo 37, dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Así que cuando una oveja espiritual vive esta travesía con Cristo, regresa a casa y tiene esa profunda gratitud. Y es una cuestión también que tú tienes que ver con Cristo. El cambio que Cristo ha traído a tu vida refleja verdaderamente ese gozo que solo Él puede proporcionar. ¿Estás hablando con tu vida de tu pastor? ¿De ese pastor, de ese Cristo resucitado? ¿Tienes anhelo de platicarle a otras ovejas de tu pastor? ¿Tienes anhelo de traer a otras personas a Cristo? Inclusive más allá, pues ¿de qué hablas cuando estás con otras personas? ¿Cuando estás con otras ovejas de otro redil? ¿De qué hablas? O inclusive con los mismos cristianos, ¿no? ¿De qué hablas? ¿Cuál es tu tema de conversación? Cada día queremos que nuestro yo se hunda más en la muerte certera en la cruz y la vida victoriosa que nos da Jesús a través de su resurrección. Y este es el clímax del Salmo 23. Yo podré morar, yo podré habitar en la casa de Dios por toda la eternidad. Inclusive podemos parafrasearlo, porque no tengo que esperar a irme de esta tierra, sino hoy puedo parafrasearlo y puedo decir, en la presencia de Dios moraré por toda la eternidad. ¿Sí? Desde hoy puedo estar disfrutando de ese hogar interno que Él provee para mí. Porque además, pues si yo tengo la presencia de Dios en mi vida, es la mejor garantía de que todos los peligros, todas las inseguridades, todas las desconfianzas se alejan. Yo voy a estar en Él seguro y confiado. Dice Primera de Juan 5, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nosotros tenemos victoria total. Así es que en la presencia del pastor, del buen pastor, no habrá carencia de lo mejor. Pastos verdes, aguas tranquilas, nuevos senderos hacia nuevos campos, hacia campos frescos, veranos seguros en esos altiplanos. No habrá enemigo invencible. Tendremos el antídoto para todas las enfermedades, para las moscas, parásitos. En fin, tranquilidad será lo que caracterice nuestra vida. Como veíamos, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y entonces vamos a estar queriendo hacer todo para la gloria de Dios. Y entonces vamos a estar nosotros hablando continuamente de nuestro pastor. Vamos a llegar a cualquier lugar y como cuando tú llegas a una de esas exposiciones ganaderas o ranchos ganaderos, dices, mira, esa oveja, de esas tenemos que comprar. De esas son las que están bien cuidadas, no traen enfermedades, esas son las que queremos. Y entonces la gente te va a preguntar, oye, ¿tú cómo le haces? Porque tu vida es una carta abierta al mundo. Que el mundo te va a estar analizando, decimos hoy, te va a escanear, ¿no? Así, a ver cómo vienes, quién eres, y va a escanear no solo tu apariencia exterior, sino también tu vida, la congruencia con tu vida. Yo me acuerdo que uno de los motivos más importantes por los cuales yo vine a Cristo es que la persona que me habló a Cristo, habló de Cristo, vivía lo que estaba predicando. Dije, aquí hay congruencia. Yo necesito esa congruencia en mi vida porque tengo muy buenos deseos, pero no logro nada. ¿Cómo le hace? Y eso es lo que debe pasar en tu vida, ¿no? Que las personas deben decir, oye, ¿cómo le haces? ¿Por qué estás tan bien comida? ¿Por qué no tienes parásitos? ¿Por qué estás tan contenta? Segunda de Timoteo 1, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aun cuando haya ataque, aun cuando haya personas que digan, oye, pues sí, estará muy bien, pero te ataque por envidia, por lo que tú quieras, aún así, nosotros hablamos de nuestro pastor. Tú puedes decir, en la casa de Jehová moraré por largos días. Pregúntatelo tú. Tú puedes decir en este momento, en su presencia moraré por toda la eternidad. Es más, pregúntate en este momento, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿La vas a pasar en la casa de Jehová o dónde la vas a pasar? ¿Y qué te impide pasarla en la casa de Jehová? Lo que impide que nosotros podamos entrar a la casa de Dios es el pecado. Y el pecado lo traes tatuado. No hay manera de deshacerte de él. El único que te lo puede quitar es Cristo. Tú no puedes lidiar con tu pecado. Es más, la Biblia dice que a causa del pecado estás muerto, porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23. Y si tú estás muerto, pues ¿qué puedes hacer? ¿Qué hace un muerto? No puede hacer nada. Lo tiene que hacer él. Y es momento que tú arregles tu vida, arregles tu destino eterno. Ya no nada más arregles lo que hoy te toca vivir aquí y el tiempo que te deje Dios en este mundo, sino hoy puedes arreglar tu destino eterno, pidiéndole perdón a Dios, diciendo yo no puedo limpiar mis pecados, ya pequé y a causa del pecado estoy muerto, necesito un Salvador. Y ese Salvador eres tú, Señor. Y si tú le pides a Cristo que Él sea tu Salvador, que Él entre a tu vida, tú puedes decir, en la casa de Jehová moraré por toda la eternidad. Vamos a hacer una oración para que tú afirmes que vas a vivir en la casa de Dios por toda la eternidad, para que tú le pidas perdón y pidas que el pago que Él hizo en la cruz se aplique a tu vida, se aplique a tu cuenta y tú entres en su presencia. Repite estas palabras o algunas otras, pero habla directamente con Dios y dile, Señor, yo quiero esta noche pedirte perdón porque reconozco mis pecados. Yo sé que he fallado mucho y a pesar de que he tratado, me doy cuenta que yo no puedo salir del hoyo donde estoy. Yo quiero pedirte esta noche que seas tú mi Salvador. Quiero pedirte que tú me rescates, que tú me des vida, que me des vida eterna. te pido por favor que entres a mi corazón y que tomes control de mi vida, que me tomes en tu rebaño. Yo quiero ser tu oveja, quiero que tú seas mi amo. Yo te pido que tú tomes cuidado de mí, control de mí, y me pongo en tus manos, Señor. Entra a mi corazón y regálame la vida eterna. Entra en este momento. Yo te pido esto con base en todas las promesas de la Biblia. Yo te pido esto con base en el sacrificio que hizo Cristo por mí en la cruz para pagar por mis pecados. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.